Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1934 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
Dos rodillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde Hernán Cortés y el árbol de la noche triste.
¡Comenzamos!
Muy bien, amigos, con este delicioso viaje musical hacia el pasado, hacia un mundo que ya no existe, pero del cual extrañamos notoriamente. Les doy la más cordial bienvenida a Charros contra Gangsters. Soy Jairo Calix Albarrán. Ya sabe que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbs.com. Hay una camarita donde puede contemplar la indescriptible, inenarrable, no sé cómo llamarle, camisa de Memo, de Memo de la Guerrero.
Soy más que camisas, soy un hombre de verdad que llegó en una Brasilia.
No, llegaste en algo peor.
Que llegué
en un Pacer, llegaste en un Pacer. No,
que llegué en una Galaxy.
En una Galaxy.
Llegó en...
En una Gremlin.
En mi...
¡Ah, en una Gremlin!
En una Gremlin.
En mi Nova, en mi auto Nova.
Sí.
¿Cómo estás, Jairo Calixto?
Oye, mira, ¿y esa camisa en qué montón no estaba, güey? ¿En qué montón? ¿En el de Ringling Brothers?
¿Qué te pasa, co?
¿En el montón de
la
moda?
Que dejó,
¿en la de Hermanos Ataide? O sea, ¿qué pedo tu camisa, güey?
¿Qué?
Hace rato me dijiste que estaba chida, tú me dijiste, no, más, préstamela.
No, pero es que yo iba a decir lo mismo, pero no, yo creí que era un kimono.
Sí, creo que era una bata.
No manchen, está bien elegante, cállense.
Elegante, está bien licenciado Don Yagi, ya escucharon su melodiosa voz.
No, ahora sí me dejaste, pero...
Pero fíjate que...
Patidifuso.
Fíjate que hay cosas que superan tu camisa.
¿Cómo esa música?
¿Cómo? No, más allá de la música.
Pero a ver, pero...
¿Qué tal nada más?
¿Qué estamos escuchando primero que nada? A ver.
Lluvia de primavera con Bebu Silvetti.
Para los millennials, los cuatro que nos oyen, seguramente, no, o sea, este es Bebu Silvetti. En los ochentas era un gran productor.
Pues sí.
Era el que tenía el toque de Midas.
Sí, pues la gente tenía poco gusto también.
Entonces, claro.
Eso también
bueno, Bebu Silvetti le produjo un disco a la hija del presidente López Portillo.
López Portillo.
A Paulina.
Que es que era eso o que lo mandaran ahí a alguna tumba secreta.
Ya eran canciones eternas, como de 9 minutos, 8 minutos, sí. Y todo, vamos a escuchar 2 horas de esto, amigos.
¡Qué padre!
Ahora sí, Jairo Calixto.
No, pero además es que para que los millennials, los cuatro que bien dice Miyagi, que nos escuchan, para que entiendan, es una sociedad educada por Siempre en Domingo, por Raúl Velasco. Entonces era muy difícil encontrar esto, lo más... Digamos, lo más elegante, culto posible.
Ajá. ¿Qué es? ¿Cómo podrían definir esta música? Esa bella música elegante.
Es música clásica, ¿no?
Es como, música para elevadores.
Como la de Ray Conniff, como Bebu Silvetti.
Ay, qué bueno que dijiste Ray Conniff. Voy a poner una de Ray Conniff. Aquí la tengo preparada. Bueno.
Pero mira nada más, fíjate nada más. Ya agarraron, adivina quién. Yo pensé que eras tú.
No.
A Paco Pacas.
¡No me digas!
Paco Pacas.
Cayó Paco Pacas.
El socio de la familia Michoacana en la Ciudad de México.
Paco Pacas. Entre, Paco Pacas come papas.
Entre pacas de ropa, trafica armas y droga con el pez y el fresa.
¿Tú quién eres? Falta ahí el Memo.
Memo Pacas.
Paco Pacas.
El Paco Pacas.
Es una leyenda.
El Memo Pecas.
Paco Pacas, el Memo Pecas. Qué barbaridad.
A ver, vamos a escuchar.
Ahora fíjate que está de moda que todos. Yo hubiera pensado que. Hubiera pensado que el líder de Xeon empezaba con M, como el Memo. Ah. Está el Mencho, el Marro.
El Mencho, el Marro. El, la mamá.
La mamá.
Marro, la mamá del Marro.
El Marro, el Mencho, el Momo.
El Paco Mico. Pacas.
Qué pero Paco Pacas ya fue apañado, así que amigo.
Paco Pacas pica piedra.
Pensé que eras tú, me asusté en un principio.
Paco Pacas pica piedras por... ¿Cómo era el
trabalenguas? Este, Pablo, ¿qué?
Ahora olvídalo.
Estaba Pablo Plantillas.
Que tenía... Ay, a Pablo Plantillas, ¿no? La, ¿qué? Las patas de las... Las de las, pedas de las patas.
De las patas que...
Que se... parecían... Que parecían... Que, no me acuerdo, parecían, pero... No, a Paco Plantillas le tienes las grietas de las patas. ¿Cuáles patas? Parecían este surcos. Una manera extraña.
Era debe, para pero, por ahí cosa. Debe estar ese...
Ese comercial.
Paco Plantillas. Voy a poner la canción que usaban en Alcohólicos Anónimos.
No. Ay, hasta se me dio.
Pues entrabas y entras y ven así para que se...
No, en los comerciales. ¿Te acuerdas que salían como
en la noche? ¿En la triple A?
Una sí.
O las 24 horas.
Sí, salía en la triple A hasta en la noche.
Sí.
Y ya se decía, todo tiene una solución. ¿Usted tiene problemas con su forma de beber? Llame, nosotros la acompañamos. Era una onda así extrañísima.
No, bueno, pues es que era los 80, perdónenos amigos, venimos de un pasado muy siniestro.
Ahí te sirves tu Cuba.
Ahí te sirves tu Cuba.
Esa música tan bella.
Era la que ponían en las bodas entre platillo y platillo.
Sí, entre platillo y platillo, entre el tiempo y tiempo.
Entre el tiempo y tiempo ya se iba a hacer.
Antes del ambigú.
Antes, exacto.
Ya luego venía el ambigú, ya era. Ya, antes, no, antes era más elegante, ¿no? Como ahora que ya la gente ya se tira los chilaquiles y esas cosas.
Ahí veo una paloma blanca, así, con los alcohólicos anónimos.
Ah,
los
son, sí.
Yo pensé que era para la hora de los locutores.
No, era de alcohólicos anónimos. Tiene problemas con su forma de beber. Llame.
Y lo peor es que la gente los veía como si fueran así. Grandes dioses de la cultura y la.
Y luego descubrías que te daban tus baños de agua fría, te encerraban, te amarraban, te agarraban a palos. No, estaba...
Cuando estabas acá con el delirium.
Oigan, fíjense que mañana van a reiniciar, van a reabrir ya en esta etapa del semáforo naranja dentro del COVID-19 los restaurantes.
Los restaurantes.
Y también...
No vas a poder estar tres personas en...
Por restaurante.
Por restaurante. Pero no, pues que... hasta cuatro personas en una mesa, todos con su
cubrebocas. O mascarilla.
O mascarilla. Luego vi un señor que muy listo, traía un cubrebocas que tiene una... se abre, tiene una... ¿Cómo lo podemos llamar? Una puertita. Entonces...
Sí, para que pase perro.
No, para que abres ese y te echas tu trago, te echas tu bocado y luego le cierras otra vez.
Fíjate que la que tengo yo tiene hasta para ponerle un popote y poder...
No, la tuya tiene luces, trae freno de mano.
Sí. Trae botones de agua caliente y agua fría, sí, pues, o sea, es increíble mi mascarilla. No,
sí, yo les pido que los que vayan a los restaurantes a partir de mañana, pues coman chido, ¿no?
Sí, porque después que sé cuándo vuelvan a entrar.
No, es que además...
Para que ayudar a los restaurantes.
Y tiene que hacer una reservación antes, porque como es menos espacio, pues menos... A menos que sea un restaurante que tenga espacios afuera. Que eso es tienen una terracita, pues ya tienen más chance. ¿Qué onda con esa música?
Hoy sí. Miren, cumpliendo, haciendo, realizando todas las medidas y los protocolos de higiene, sí les recomendamos que vayan a los restaurantes. Hay que reactivar la economía de la Ciudad de México. Vayan, por ejemplo, el Testal, que está bien bueno. Vayan a todos, en serio. Pero,
sí, es momento de echar la mano también sí, a toda la sí. que le ha sufrido.
Le ha sufrido
y
muy
se le han
cañón,
rifado. Muchos restaurantes que estuvieron dando servicios todos estos meses a domicilio.
A domicilio.
Y todo sanitizado. Y bueno, hasta eso.
Así que miren, ya se acabó tu canción.
Sí, pero ahorita sigue otra y otra más.
Así que miren, mañana que reabren restaurantes, de veras vayan, pero hagan todos los protocolos de sanidad. Al regresar a casa, saniticen sus cacles. Porque mucho se mete con lo que está sí. en las suelas de las patas. Y pero sí, hay que echarle la mano, hay que echarnos la mano. Es el momento de verdad de que la Ciudad de México tiene que renacer y tenemos que empezar a colaborar con la economía de todos. Porque esto nos incumbe y nos importa a todos.
Coman chido.
Sí, cuídense, vayan, claro. Acudan, pero cuídense mucho. No piense que son inmunes, que son retornables.
No son de plástico, amigos.
Mira, ya, por ejemplo, Alejandro Goat. ¿Es un Alejandro Goat?
Es un productor de teatro.
El teatro necesita apoyo o va a morir, y habla de todo lo que hay que hacer para que eso funcione, pero no habla de hacer buenas obras de teatro. Ah, bueno. Es lo que me...
Vamos a seguir viendo, tenemos
a Pau Patrón y a Sugar.
No, ay, no, va a haber toda la exploradora otra vez.
El diluvio que viene. Sí.
No sería buena onda que hicieran unas mejores obras de teatro para que la gente quiera ir. Algo.
No, lo chido sería, ¿sabes cuál es? Es recomendación, los que son rapidísimas, las cinco que puedes ir por cinco. Sí,
pero
de por sí eran chiquitas.
Sí, eran en poco espacio, pero digamos una obra más amplia, podían buscar algo
decente, algo, ¿no? Algo bonito.
Pau Patrón.
Está Pau Patrón y Sugar.
Ah, y se te olvida ¿qué? La Pepa la Puerca, ¿o cómo se llama?
Pipa Pig.
Pipa, ¿qué es? Pipa
la Puerca. Pero ese sí le gusta a los niños.
Pepa la Puerca era una amiga, perdón.
Era una de la primaria. Oye, James Gunn, ¿viste lo de James Gunn?
¿James Bond?
No, James Gunn.
Ah, sí.
Y el Matador. El Matador me parece tipo... O sea, es increíble, ganó. Pero me gana la risa, maldito.
Ganó el internet.
El gran TikTok, el cuate que de foto aparece como si fuera Yundu, que aquí estuvo Yundu, el verdadero.
Aquí estuvo Yundu, el verdadero, Yundu, único
no
el verdadero.
Matador. Sino Yundu, aquí estuvo.
Amigos que lo escuchan nada más por la pandemia, aquí estuvo el azulito, que se muere al final de Guardianes de la Galaxia 2.
Te van a reclamar. ¡Maldito! Estás dando spoilers. No, pero bueno, hizo la vez. Estuvo muy
contento. Ganador, debería de haber premios de TikTok.
Ya para que le haya ganado a Erika Buenfil, es que estaba muy bravo. Y sí, siempre tiene alguna.
Estuvo chido.
Alguna, no estuvo bien ese TikTokazo.
Y miren, rápidamente, las cinco reglas que deben de cumplir para ingresar y viajar en el metro, que todas las hace Memo, miren.
No vaya primero.
Para empezar, si puede, no vaya. Si puede llegar caminando, hágalo. El uso de cubrebocas es obligatorio. Debe usar gel antibacterial luego de sujetarse de los pasamanos. Permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar, fajar. Todo, todo. O hablar por teléfono celular, por favor.
Todo, sí.
Y también toser o estornudar. ¿Y qué más?
Que hay gente que nos dice, no, la libertad, no, espérame tantito. Y tú platicas mucho y tú salen los diablos de la boca. Y, bueno,
y algo que es bien importante, ya no coman en el metro.
Ay, no, por favor, yo lo dije desde el principio.
Pero si tú eres el que llevas tortas.
Las
tú llevas
tus higaditos de pollo.
Tú llevas tus semitas.
Tu higadito de pollo, llevas ahí con salsa valentina.
Con pata de pollo.
Con pata de pollo.
Y luego me agarro del tubo, mis salas.
Se te resbala por la mano.
No, no se vale, no se vale. Eso está muy mal.
Oigan, fíjense que tenemos un WhatsApp. 55-41-83-91-45. 55-41-83-91-45. Para que nos llame, nos comente, nos diga lo que quiera. Hoy vamos a tener música de cuando yo era niño.
Música fina, digamos.
Música fina, música elegante. Fina.
No, me acuerdo mucho de Raúl Velasco diciendo, mira nada más que maravillo, esto pues no sé yo más que la ópera de París. Sáquese, perro.
A mí me gusta la ópera como la canta Il Bolo.
Il Bolo. Es que le dio mucho por eso, traer cosas que hacían creer que era algo medio culterano, medio algo, una embarradita, y lo hacía pasar como algo así de profundo y cultero, pero no.
¿Esto no es fino? ¿Esto?
Es fino y elegante, como tu camisa. Está al nivel de tu camisa.
Y vamos a su bonita y gustada sección que se llama...
Ya, no tomé tío.
Así es. Oigan, mucha gente que escuchó el podcast de ayer me está diciendo que nos pasamos con Zagal, pero no.
No, hombre.
Así siempre.
Zagal aguanta todo.
Él se pasa más con nosotros. Él ya se pasó de vida.
Y fíjese que el secretario de Salud de Querétaro, sí, Julio César Ramírez... reveló algo terrible, que ocultó datos de las camas disponibles para que la gente no llevara a sus enfermos a Querétaro, a Piedrétaro.
Hijo de su...
Que de la Ciudad de México no
fueron. Que no fueran.
Ni queríamos ir,
fíjate,
señor.
Que no me gusta Querétaro, fíjate, es regacho, no hay nada allá. Vamos a escucharlo.
Y otro punto también importante, hace 4 o 5 semanas, en el sentido de que empezó a subir mucho la Ciudad de México, el Estado de México, en cuestiones de pacientes hospitalizados, decidimos no publicar algunos números de camas pensando en que nos fueran a traer pacientes aquí al estado, y obviamente quisimos dejar las camas
de la queretanas es
y los queretanos que lo pudieran requerir.
Hijos de hecho, no manches. De hecho, te pedían tu pasaporte con visa de Querétaro, güey, para poder entrar.
No, fíjate que te dejaba entrar si llevabas un pedo de monja.
Sí.
Te dejaban entrar solamente.
Y continuando con esto de, ¿y dónde sacamos a los secretarios de salud? Ahora nos vamos a Chiapas. José Manuel Cruz Castellanos. Sí, aquel que recuerdan ustedes que dijo alguna vez, hace poquito, que después del COVID quedaba uno chafirete. Bueno, demostró una vez más su inmensa cultura y no supo que es el polvo del Sahara y lo confundió con un viejito árabe. Mire, usted escúchelo.
Que llegaba para el aeropuerto.
La llegada de ningún extranjero, de ningún mexicano, de ninguno de los que viene a Chiapas está vulnerado ni puede vulnerar a Chiapas. ¿Por qué? Porque tenemos el gran filtro del aeropuerto, ahí donde todos pasamos.
Llega el polvo. Sí.
Ah, ok.
Okay. La arena, sí.
No, sin ningún problema.
No manches, ya ese señor. ¿Qué trae? ¿Qué se tomará? ¿Qué?
Él sí quedó.
¿Cuál es la bebida típica de por allá?
El pozol.
Se echará, o sea, digamos, ¿cuántos pozoles te pones así?
Pozol adulterado.
El pozol, pues con tres ya tienes, güey.
Yo creo que se echa más.
No, pero esa es la bebida, digamos, como el café o el chocolate.
No, algo así.
Se llama...
Un aguardiente.
El aguardiente... Muy cabrón, es el que... Es una sola sílaba. Suk, puk, chuk.
Tú que fuiste zapatito.
Ay, güey. Que con tres ya tienes, ¿eh? Pero pasará hasta las manitas, güey.
Pues eso debe tomar o más, porque...
Agua loca de pozol.
No, güey.
Agua mal. Loca de pozol.
Oh, ahorita me voy a acordar. Y hoy el presidente López Obrador dijo que tiene un supermodelo. Un modelo económico, pero deslumbrante. Y que... No va a cobrar derechos de autor, así que si en algún país nos están escuchando y lo quiere copiar, adelante, amigos, está en todo el derecho.
Vamos, Surinam.
Vamos.
En el nuevo modelo económico es la atención directa de abajo hacia arriba. Eso no lo contempla el modelo neoliberal. Es una aportación. No vamos a cobrar derechos de autor, es decir, es para que bien, todos puedan utilizar esta experiencia.
Bueno, ¿qué le decimos? Se llama Posh.
Posh.
Me acordé, Posh. Se llama Posh.
¿Y qué es?
Es un alcohol hiperfuerte, pero es un aguardiente.
Ah, okay.
Es un aguardiente. Hijos de mi vida.
Pero digamos, algún saborcito característico que lo... Que
a
lo...
mierda, digo, no, sabe horrible. O sea... Sabe regacho, pero sí, mira...
Eso y un Bat 69.
El Bat 69. Es más, entonces un Ron Castillo.
Todavía existe el Bat 69. Todavía había una botella hace poco en
algún lado. Sí, todavía hay.
El Bat 69. ¿Qué era Ron, no?
Whisky.
Whisky.
Malísimo.
Ese sí te quedaba ciego.
Pausa, vamos y venimos. Estos Charros contra Gangsters. Tenemos un gran programa, así que no le cambie. Ay, vamos a escuchar la música de Memo. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis. El gobierno de Nuevo León aplicará sanciones para las personas que, sabiendo que tienen COVID-19, no respeten el aislamiento. Además de multas de hasta 400 salarios mínimos, podrían pasar hasta 3 años de cárcel. Y la gente que no use cubrebocas en la calle será mandada a su casa.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, donde hay una canción y una melodía. No, este es híjole.
Concord, la canción
sí,
del Concord.
Sí, ya quiero, sí.
De Frank Purcell.
Frank Purcell.
¿Cuántos eran? ¿3Gs o cuánto, a qué velocidad volaba? ¿3Gs, 5Gs?
No me acuerdo.
Era hecho la raya.
Ya sí, hecho la bala.
Y hacía un ruideral cuando salía de la Ciudad de México, era una cosa...
Pero estaba bien chido.
Sí, estaba cotorro.
Estaba muy bonito. Tenía su alita, su piquito que se bajaba. Qué bonito.
Deja ver mi reloj Citizen.
Tukiseki.
Tukiseki. ¿Y qué te ponías? Tu Dracar Noir.
¿Cómo se llama la de, cómo se llama la que la chava que tiene un orgasmo cuando?
Estefano.
El hombre, aquí ya lo tenemos entre nosotros.
De hecho, estamos en la línea telefónica. Es un gustazo que esté con nosotros el abogado Alonso Becerro. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches.
Bien, ¿ustedes qué tal? Buenas noches.
Todo muy bien, buenas noches.
El licenciado John Wick, según Memo.
Fíjense que el viernes pasado, todos en todo el país, en buenas partes del mundo, incluso me escribieron desde Irlanda para decir que esa noticia había ocupado espacios importantes en los noticiarios internacionales. Tuvo lugar un atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de aquí de la capital, Omar García Harfuch, y bueno, esto fue el viernes pasado. Sigue habiendo repercusiones y queríamos platicar con el abogado Alonso Becerro para ver qué hay, cuál es el trasfondo de este atentado, abogado. ¿Usted cómo la ve?
Mira, yo creo que el contexto real de este, hay que ver este atentado, es más allá de lo grave que es en sí mismo el acto, sino de ya se vulnera de manera absoluta pues el centro de mando del país, ¿no? Donde se encuentran los poderes federales, el Ejecutivo Federal, el Legislativo Federal, la Suprema Corte de Justicia, y en la zona que siempre se había mantenido como blindada, que es la Ciudad de México, se ve vulnerada, pero además se ve vulnerada de una manera altamente agresiva. Me he cansado yo de decir que la política tiene que ser mucho más fuerte, tanto en represión como en permitirle la defensa a los ciudadanos, para ir inhibiendo poco a poco este tipo de conductas. Pero lejos de eso vemos un atentado que nos permite a los ciudadanos de la Ciudad de México por primera vez descubrir en dónde estamos viviendo y descubrir eso que se pretendía ocultar, que es que en la Ciudad de México opera ya los grandes cárteles, que ya es territorio de disputa la Ciudad de México, que el cártel Jalisco Nueva Generación, así mismo el cártel de Sinaloa, etcétera, tienen alianza con cárteles locales como la Unión de Tepito, como el de Tláhuac, todas estas organizaciones que sin ser cárteles sí son organizaciones criminales organizadas, precisamente que se asocian con estas grandes estructuras delictivas para poder ahora ya tomar en cierta forma control o poner de rodillas a la Ciudad de México. Y si logran poner de rodillas a la Ciudad de México, pues definitivamente estaremos ante un estado fallido. Si ha fallado la estructura central donde está, como dije, los poderes de la Unión, pues no hay mucho ya que hacer respecto de todo el país, ¿no?
Licenciado, mucha gente que, bueno, alrededor, que ha reflexionado sobre ese tema, o explica o no trata de explicar que, dada los logros o lo que se ha hecho en materia de seguridad y de combate al crimen organizado en la Ciudad de México, es que este atentado fue realizado, dada las circunstancias. ¿Es así o no?
Sí, tiene evidentemente mucho que ver con la trayectoria del propio secretario, que es una trayectoria amplia, ha estado desde cuando era la PGR, en la Ciudad de México también, o sea, es un experto en la materia. Sí ha sido una piedra en el zapato para las organizaciones criminales, pero no podemos justificar el hecho de que porque estaba haciendo su trabajo o esté haciendo bien su trabajo, la Ciudad de México entonces demuestre sus grandes debilidades y se permita y exista la posibilidad de un atentado de esta naturaleza. Mira, si hubiera sido un atentado a lo mejor en el que en dos motocicletas se le acercan y le disparan, sí, con rifles, con armas largas, ametralladoras, bueno, se hubiera entendido, pero un orquestado de este tamaño, sin que lo hayan previsto las unidades de inteligencia, sin que lo hayan previsto los canales de seguridad nacional, pues es lo que preocupa verdaderamente, ¿no? Porque entonces no están detectando esa unión entre los grandes cárteles y las organizaciones de la Ciudad de México.
Jesús Reyes Heroles decía que en la política la forma es el fondo. ¿Usted cree que la forma en que se realizó este operativo habla más de lo que pretendía? Es decir, el despliegue brutal que tuvieron de arma larga, de toda esta operación, como usted como la señala, ¿era quizás más importante que incluso el objetivo?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que finalmente, si lograban privar de la vida, que bueno, que no sucedió, eso ya no sucedió, pero si lograban privar, ¿no?, de la vida al secretario, a lo mejor pasa segundo término, efectivamente, ya transmitieron el mensaje que querían transmitir, uh-huh, ¿no?, que es: las organizaciones criminales tenemos los elementos, tenemos las armas, tenemos la capacidad económica para poder generar un atentado de esta naturaleza, en la cual se utilizan, como vimos, fusiles Barrett, uh-huh, que ha llamado mucho la atención, y que de no haber traído el nivel de blindaje que traía la camioneta, que sigo creyendo que era bajo para quien es, aún así estaríamos hablando de otro escenario si no se hubiera presentado esta serie de precauciones. Es decir, si nuestro secretario hubiera tomado el plan de austeridad del gobierno federal en cuanto a vehículos, pues estaríamos en otra situación completamente diferente, ¿no?
Ahora, lo que quedará es hacer una labor de inteligencia, porque platicábamos el viernes pasado con Ricardo Ravelo y nos decía que el Cártel Jalisco Nueva Generación apoyaba a Unión Tepita, pero sabemos que está la anti-Unión. Y luego el fin de semana salió por ahí un video donde gente del Cártel de Sinaloa interrogaba a gente de Nueva Generación. Entonces, tendríamos que saber cómo se relacionan esos grupos, ¿no?
Sí, o sea, de entrada tienen que desmantelar a los grupos internos de la Ciudad de México. Es lo primordial. Aquí llama mucho la atención, tanto en esto que está sucediendo en la Ciudad de México como en lo que está sucediendo en Guanajuato, que la gran ausente, si ustedes se han dado cuenta, uh-huh, es la FEIDO, es la Fiscalía General de la República, es, uh-huh, la gran ausente. ¿Por qué? Porque en Guanajuato, bueno, pues se lo dejan todo al gobierno del estado, a pesar de ser delitos federales, uh-huh, y aquí en la Ciudad de México, quien vincula proceso y quien detiene y demás es la Fiscalía de la Ciudad de México y el Poder de la Judicial de la Ciudad de México, cuando estamos hablando claramente de delincuencia organizada, ¿no?, de armas de fuego, de explosivas del ejército, etcétera. Entonces, creo que quien no se entiende mucho qué está haciendo, o más bien qué no está haciendo, es la Fiscalía General de la República, porque es la única que tiene la infraestructura para hacer frente a este tipo de situaciones, y la inteligencia, el aparato de inteligencia junto con la Marina y el Ejército, para desmantelar las uniones que puedan existir. Si se lo dejan a la Ciudad de México, la Ciudad de México no tiene la capacidad como tal, ni las unidades de inteligencia para poder mermar estas uniones que se están dando. Entonces, yo no hemos visto, lo que ustedes me digan lo contrario, yo no he visto al Fiscal General de la República pronunciarse al respecto. Entonces, llama muchísimo la atención esa situación, ¿no?
Finalmente, abogado, una solución podría ser, se maneja ya también, aumentar penas. ¿Funciona de alguna manera aumentar penas desde el punto de vista legal?
No, mira, yo aquí otra vez voy a ser muy agresivo en el tema. La mayoría de los hipócritas de derechos humanos sostienen que hay que tratar de reincorporar a la sociedad este tipo de sujetos y demás, ¿no? Eso es brutalmente estúpido. Entonces, hay una teoría, hay un criterio dentro de la criminología, dentro del derecho penal, que habla de las prisiones unicelulares, de las penas no readaptativas, sino retributivas. Es decir, una persona ya no entra, de esta naturaleza, ya no entra a un reclusorio para ver si puede salir en determinado tiempo readaptado. No, entra de manera permanente a ese reclusorio, en una celda única para él, y no vuelve a tener contacto con ninguna persona de la sociedad jamás en su vida. Es una prisión verdaderamente, sí, los hipócritas me atacarán y me dirán que es violatoria de todos los derechos, pero eso, ese tipo de prisión sí genera terror a quien va a delinquir. Más que decirle que puede estar 20 años, es con que te den 5, pero en ese tipo de prisión verdaderamente se vuelve, es de pánico. Es un criterio que se sigue en el derecho penal, pero que difícilmente se aplica, ¿no?
Híjole, pues esperemos que haya más inteligencia desde el punto de vista de combate a la delincuencia, porque esto es sumamente grave, es un hecho inédito en la historia de la Ciudad de México. Nunca se había visto, y menos en la avenida más importante, no digo de la Ciudad de México, del país. Abogado Alonso Becerro, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y nada más como último tema, no sé si ya ya se percataron que en Nuevo León ya descubrieron lo que nosotros descubrimos hace algunas semanas, uh-huh. que existe un delito por andar tratando de contagiar a los demás. Uh-huh. Entonces decidieron legislar e involucrarlo en su... y ser innovadores e involucrarlo en su código penal. Nada más hay que avisarles que ese ya estaba desde hace unos años en el Código Penal Federal, ¿no? Pero bueno, son innovadores, como siempre. Y ahora ya tienen su legislación particular.
Bueno, son regios. Digo, bueno, okay, bueno, eso les pasa, pero bueno. Abogado, vale. ¿Dónde le encuentra la gente?
Como siempre, en mi Facebook, en Instagram, en Twitter, como Alonso Becerro.
Perfecto.
Gracias.
Muchísimas abogado. Gracias, abogado.
Gracias, hasta luego.
Abrazo.
El abogado John Wick hablando.
Híjole, es que sí está muy muy preocupante y habrá que ver a dónde lleva la madeja del hilo.
Pues ya han agarrado, bueno, falta preguntarle, han agarrado a 18 personas por ahí.
Mira, pero fíjate que fue como outsourcing, parece ser que los contrataron, pero como en las películas, quien los contrató no conoce al que contrató, uh-huh. o sea, no hay una cadena de
no, quién bueno, fue. Para guardar quién fue el que...
Porque hasta los cárteles están ahorrando, ya no tienen de plaza.
Unos se fueron hasta en combi.
No sé, sí.
Caminaron a la Avenida Observatorio y tomaron una combi para irse.
O sea, ya
los... Es lo que tú hubieras hecho, esos ya son los claro, más, claro. los de menor calidad.
Sí, pasan a la paca primero y luego se van en combi.
Iba con Paco Pacas.
Ah, mira, que nos dicen. El trabalenguas es Pepe Pecas pica papas con un pico Pepe Pecas pica papas.
Ah, cierto.
Pepe Pacas. Pepe Oigan, Pacas. Dice aquí Carlos Alberto de Alba que le mandemos un saludo porque cumple 50 años.
¿Y? Ah, un gran abrazo.
Ya llegaste al medio siglo, qué barbaridad. Siglo.
Al quinto piso.
¿Qué se sentirá llegar a esa edad? Porque ya no me acuerdo. Pausa, vamos y venimos. Estos charros contra gangsters.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros chavorrucos menos informados. A partir de hoy, se regalaron caretas a los pasajeros que usan el metro capitalino como parte de un programa conjunto entre la iniciativa privada con el gobierno de la ciudad. Claudia Sheinbaum pidió a los pasajeros que la usen junto con el cubrebocas cuando no sea posible conservar la sana distancia.
Es muy difícil pensar en una sana distancia en un sistema de transporte masivo. Es mejor pensar en una protección muy segura para utilizar nuestro sistema de transporte masivo.
Fíjate que sí me imagino, amigo, estamos de regreso aquí Charros contra Gangsters, escuchando esa música, música de Peggy, donde sí me imagino a Memo el domingo en la mañana trapeando a esos ritmos y con esa canción.
Pregúntale a mi hermana, pregúntale a mi carnala.
Y pero la única duda es si lo haces en chanclas o lo haces en crocs.
En crocs.
Pero en crocs de segunda mano.
Sí, claro, la chancla se resbala.
¿Cómo se llamaban las chanclas más populares de esa época? Se rompían siempre.
Ah, las calzaletas. Las de pico de gallo.
Calzaletas.
Pata de gallo, güey, pico de gallo.
Es la salsa. Pero bueno, con esas chanclas y luego y un pico de gallo, tenía todo sentido.
Con tu talón de polvorón. Cito partido. ¿Y cómo se llama la canción? Lady.
Lady, mi lady.
¿Y eso qué, pero quién, de quién era? ¿De
Pop Concerto Orquesta.
Pop Concerto.
Fíjense que...
¿Cómo sobrevivimos esos tiempos? No tengo idea.
Por eso quedamos así. Sí. Fíjense que uno de los temas que realmente importa en el confinamiento de aún después es la educación de los chavos, de los jovencitos, de los niños. Fíjense que Larousse acaba de sacar una colección de libros extraordinaria y muy útil que se llama Libro Integrado. Están los 6 años de la primaria y son lecturas complementarias y complementos escolares que trae ejercicios que ni Memo sabe hacer.
No, hombre, eso es re difícil.
De hecho, ya se brincó las respuestas. Y para platicar de ellos, tenemos en la línea telefónica, y de verdad le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada, Rosa Luisa Guerra, quien es lingüista de Editorial Larousse. ¿Cómo estás, Rosa Luisa?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Soy colaboradora de Larousse y sí, estamos para hablar de este libro integrado, que es una novedad editorial que viene justo, no quiero decir aquello de como no sé qué al dedo, pero que precisamente que creo que no, va a ayudar a muchos papás a tener herramientas para esta cuestión que nos está preocupando tanto de la educación de nuestros hijos.
No sé, es que básicamente, porque no va a haber, acuérdense que no va a haber concurso de admisión para la secundaria este año.
No, y además, pues finalmente todos sentimos que nuestros hijos pues no están al nivel que hubieran estado, aunque se hizo un esfuerzo enorme de parte de las escuelas, de ser profesores, etcétera, pues de entrada el cambio fue brusco, uh-huh. Y luego pues no son las mismas condiciones, ¿no? Entonces estos libros precisamente iban encaminados en primer lugar a los profesores y luego a los padres, pero justo en esto que hemos cambiado de que los padres somos ahora profesores de nuestros hijos, pues viene perfecto para los papás. Y como mencionaban por ahí que trae las respuestas, porque admitámoslo, no muchos entendimos, bueno, yo por lo menos entendí las fracciones segunda vez y ya se me volvió a no olvidar con mi explicándoselas nuevamente a mi hija, porque hay temas que nunca nos quedaron claros en
yo
la
les
primaria.
Digo quebrados. Entonces, a las
para no arruinarle a nuestros hijos la experiencia quebrados. Educativa, estos libros traen las respuestas para estar seguros de lo que estamos transmitiendo.
Es decir, con eso se refuerza lo que se haya aprendido en estos tiempos de pandemia, que muchos tuvieron clases en línea o de alguna manera buscaron tener información, pero esto lo refuerza.
Esto lo que hace, está basado en los programas de SEP, entonces es lo mínimo que cualquier niño de primero, segundo, tercero, etcétera, tendría que saber al finalizar el año.
O sea, es lo mínimo indispensable.
Sí, lo mínimo es indispensable, ¿no? Porque luego hay escuelas que tienen programas especiales y demás, pero eso es lo que la SEP esperaría que un niño supiera. Y además, estos están estructurados para que tengan mucho refuerzo, tienen muchísimos ejercicios de repaso, porque la verdad es que todos quisiéramos que el conocimiento nos entrara y se nos quedara, y a nuestros hijos igual, pero pues que la práctica sea el maestro. Entonces, estos libros son prácticos, la información que dan es muy breve, y más bien van encaminados a que el niño lo adquiera haciendo.
Y además ayuda mucho, porque la verdad ya hay cosas que, como bien decía Miyagi, ya no sabemos. Por ejemplo, mismo te pregunto. Si por el consumo de 40 metros cúbicos de agua se pagan 780 pesos.
¿Por qué tan caro, güey?
¿Cuánto se paga? Es que la colonia del Valle.
Ah, perdón. Okay.
¿Cuánto se pagará por un consumo de 47 metros cúbicos?
Mira, si es por tandeo. Si es en Iztapalapa, es por tandeo. Entonces okay. No aplica. Pides una pipa.
Pero bueno, son ejercicios que son, que está bien, que pueden a pensar, que pueden a trabajar la mente de los chicos. Ya sí, las operaciones más complicadas como esta que veo aquí, que no entiendo nada.
No, hombre, raíces cuadradas.
Pero
raíces cuadradas.
Tu hijo puede fingir que sí sabes porque checaste las respuestas antes.
Pues esa es buena idea.
Es lo que hemos hecho toda la vida.
No, crees, no crees que es una novedad de Larousse. Ya lo venimos haciendo.
Es una novedad que puedes perfectamente presentarte ante tu hijo como que dominas el tema. Es cosa de cómo le des. Además, sí hemos enfatizado en que es importante que son libros, porque nos han preguntado de cuestiones en red y demás, pero la verdad es que los niños ya estuvieron mucho en redes, y la parte de la práctica del uso de la mano, de las habilidades psicomotrices, es muy importante, sobre todo la psicomotricidad fina, y eso solo se adquiere, se practica y se refuerza usando las manos. Pues por eso es importante que sean libros en el sentido clásico de la palabra, por eso estas ediciones de Larousse vienen con ejercicios para hacerse, ¿no?
Claro. Mira, por ejemplo, aquí dice una, subraya las oraciones verdaderas. La Tierra tiene un satélite artificial mexicano llamado Solidaridad. No, ese no, es de Salinas.
Ya, ese es de Salinas. No. No es cierto, no es de la Tierra.
No, Rosa Luisa, no, ese es de Salinas.
Bueno, pero eran todas las verdaderas.
Qué barbaridad.
No, tiene muchas cosas. De verdad están hechos, no eran libros que, no son libros que se hayan hecho de última hora, eran libros que ya se habían planeado como apoyo a los profesores y a los maestros en segundo lugar, pero que ahora justamente vinieron perfecto para que los papás tengan esta tranquilidad. Y otra cosa, porque a lo mejor dicen, ay no, mi hijo realmente sí tuvo una experiencia buenísima online y está súper preparado, pero a lo mejor, y ahora nos hemos dado cuenta los papás estando cerca, que hubo temas, que hay temas todos que los hijos no tienen pescado bien. Claro. A lo mejor no todo el libro, pero a lo mejor repasar historia le caería bien a nuestro hijo, o nada más la parte de matemáticas, porque en español, bueno, no hay quien lo calle y además tiene una habilidad verbal impresionante, pero matemáticas no tanto. Entonces, tiene la ventaja de que como viene por materias, pues no necesariamente se tienen que echar todo el libro, o ya dependerá, ¿no? Como vemos al muchacho, si le compramos el del año anterior y el de este año y el del siguiente para dejarlo reforzado y listo para lo que viene.
Tengo un sobrino que va en la prepa, creo que se lo voy a prestar porque no agarra
nada.
Como que le falta algo.
Yo se lo voy a dar a mi hijo.
Tiene 25 años y ya no sabe. O igual también como juego de familia, ¿no? A la hora de la merienda.
Lo dirás de chía, pero suena divertido. Suena divertido que puede ser preguntas, comentarios y resolver algunos temas.
Está padre, está muy. Oye, pero deben ser carísimos.
Pues están a la venta en diferentes plataformas, pero créeme que más o menos lo que nos gastábamos como en dos cafecitos en ciertas cafeterías por ahí que ahora ya corres y te, ahora sí que corres y te vas, ¿no? Tomas, corres y te vas, por ahí más o menos, no están tan elevados en su precio porque, pues sí traen todas las materias, pero creo que vale la pena que dejemos a nuestros hijos listos para el siguiente año escolar. Va a haber repasos, pero sabemos que los maestros no van a poder tener al mismo nivel a todos. O sea, por más que ellos quieran, pues va a haber cosas que van a tardar mucho en volver al nivel. Entonces, qué mejor que nosotros ocuparnos de que nuestros hijos estén listos para los retos.
No, sin duda. Además de que, bueno, el entorno de la casa a veces no es como el ideal para que aprendan. Porque claro, hay muchos distractores.
Depende de muchas
sí, dificultades. Claro.
Entonces, este libro, por una parte, puede ser, digamos, autosuficiente. Y si los papás no pueden estar, el niño tiene acceso a las respuestas, ¿no? Y si no, si podemos estar con ellos y ayudarles, pues todavía mejor, ¿no? Puede ser una experiencia enriquecedora o no sé, tal vez, ¿no?
Sí, tal vez. Uno nunca sabe, ¿eh?
Nunca sabe. Pero no, yo creo que todos... Que hemos tratado de aprender a convivir de una manera diferente en esta circunstancia.
No, está padre.
Sí, pero ya no puedes ponerle apodos a tus amiguitos, ya no puedes hacer enojar a la maestra.
Chorejas.
Ya no puedes... Sí. Hay tanta cosa que se está perdiendo en la escuela.
Y algunas cosas sí ya no han cambiado, pero bueno, esas las retomaremos. No, la parte central, me voy a poner cursi de lo que importa es que aprendan. Eso lo podemos tratar de paliar con este
libro. Está muy bien.
Entonces, es Larús, libro integrado, hay de primero a sexto,
de primaria. Están a la venta tanto en el librero, que es la página de Larús, de venta de sus libros, de todos los sellos de Larús, ahí tienen entrega a domicilio y todo, o las plataformas online que hay de todas las librerías, que no sé si se pueden mencionar, porque luego dicen que le cobran a uno el comercial, pero bueno, todas las que ya sabemos que entregan online, y algunas locales de algunos estados.
Pero librerías como, por ejemplo...
Como por ejemplo Gandhi, por ejemplo.
Esa no la podías decir.
Ay, no.
Esa tienes que pagarla.
Maldita sea.
Paga.
¿Y ya? Ya debo una lana. Bueno, pues, ni modo. Pero que lleguen los libros a las familias que les van a hacer mucho bien, les van a ayudar mucho a... Pues yo creo que se pueden divertir, siempre hay modo de encontrar cómo divertirse con el aprendizaje. Padre, ¿no? Y por otra parte, pues están más seguros de que nuestros hijos van listos de regreso a la escuela. No, cuando regresemos.
Rosa Luisa Guerra, colaboradora de Larús, lingüista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los libros, entonces, ya están a la venta y sirven, y son herramientas muy importantes que pueden tomar los padres, que sí nos están escuchando muchos, para reforzar la educación o el trabajo a distancia que estén haciendo sus hijos y que no se les queden como...
Esos huecos, sí. Esas lagunas grandes que cargamos nosotros. Que no las lleven los niños. Ya me gustó
o también esto. Que nos aprovechemos como papás para quitarnos esas lagunitas que nos quedaron. Bueno, lagunas, lagunotas o océanos, sí, de cada quien, ¿no?
No, me gustó que hay, por ejemplo, imágenes sobre ciertas cosas y tú las pones en las asocias a una frase. Por ejemplo, consecuencias por el consumo del alcohol y sale la foto de Miyagi. Eso está bien.
También, exacto, sí.
Eso, pues, muy bien.
Es actualizado el contenido, muy bien, no nos podemos quejar de
eso. Oye, qué gusto. Muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Rosa Luisa.
Cuídense, hasta luego.
Hasta pronto. Rosa Luisa Guerra, colaboradora de La Luz, lingüista. Nos presentó estos libros integrados. Están súper padres, ¿eh? La verdad valen muchísimo la pena.
Te reúnes, estás comiendo algo. Oye, a ver, ¿cuánto es 5x8? Y ya con eso.
¿Dónde debe colocarse la mariposa de Vilma si primero vuela 11 casillas y luego 13?
Que ya vámonos, dice.
Pausa. En lo que resuelven este problema, regresamos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. El 30 de junio de 1986 salió el álbum True Blue de Madonna, que incluye canciones como Papa Don't Preach, Open Your Heart y La Isla Bonita. Este disco catapultó a Madonna a la fama mundial, ya que alcanzó el número uno en 28 países a la vez. Se convirtió en el más vendido de 1986 y se mantuvo en las listas por 2 años.
Estamos de regreso.
Qué maravilla.
Charros contra gangsters.
Es que ahí se cantaba
gris, tu moco es gris.
Cuando te sale de la nariz.
Perdón, pero íbamos a la escuela pública.
No baches.
Quien sí sabe de buena música es Alex Pérez, que nos pide esta canción. Es gris, el amor es triste.
¿Esa de quién es? De Beethoven, ¿no?
De Beethoven.
Mozart, ¿no?
Fíjense que uno de los temas quizás más preocupantes es la situación de los museos. Fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir. De acuerdo al Consejo Internacional de Museos, 1 de cada 10 no volverá a abrir, lo cual es alarmante. Y miren, para platicar de ese tema en general, pero también en particular de la situación que vive uno de los espacios más queridos en esta Ciudad de México, que es el Papalote Museo del Niño, nos acompaña en línea telefónica. De verdad le agradecemos mucho que nos tome la llamada Dolores Beistegui, quien es directora general del sistema del Museo Papalote y miembro del Frente Pro Museos. Dolores, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
Buenas noches, muchas gracias por darme este espacio.
¿Cuál es la situación a nivel general que viven los museos aquí en México? Que yo creo es crítica y más que eso, ¿no?
Así es. A ver, los museos vivimos del público, del contacto diario, de los proyectos, programas que hacemos con ellos y para ellos. Vivimos con nuestras comunidades, y el estar cerrado tanto tiempo, 5 meses, en el mejor de los casos, porque en fin, hoy ya hay rumores de que a lo mejor va a ser hasta después de septiembre, es brutal, brutal, no hay otro adjetivo. Es un reto que nunca nadie se había imaginado, y por supuesto sin preaviso. Uh-huh. Entonces, el pensar, como bien lo dijiste en la introducción, en sobrevivir, se vuelve uh-huh. apremiante y angustiante. No solamente por esta fase del cierre, sino por la reapertura. La reapertura implica muchísimos protocolos y un número muy inferior al público que teníamos antes. Más o menos vamos a poder atender el 30% del público que solíamos tener. Y esto, por supuesto, que se va a repercutir en los ingresos.
Los museos, hay diferentes maneras. Sabemos que se tienen recursos los museos. Algunos, por ejemplo, los de arte, que tiene recursos del IMBA,
Hay museos no necesariamente de arte, hay museos que son museos públicos, es decir, que reciben dependen o del gobierno federal o de un gobierno estatal. Puede ser museos de ciencia, puede ser museos de arqueología, puede ser museos de arte.
Sí, Papalote depende completamente de las entradas de la gente.
Papalote es una asociación civil sin fines de lucro, y como Papalote hay más o menos, si en México tenemos 1,777 museos, el 15% son museos llamados privados, es decir, museos que no reciben recursos públicos. Okay. Y que viven de sus autogenerados. Papalote es uno de ellos.
Ahora, digamos, y hay un plan, ¿tienen ustedes un plan para salir adelante en esa situación crítica? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer?
Cuéntame. A ver, en el caso de Papalote, al igual que muchos otros, negocios, recortamos gastos lo más que pudimos, reducimos sueldos. Teníamos la gran preocupación de no despedir absolutamente a nadie. El capital humano que tenemos trabajando es invaluable y no queremos perderlo. Entonces, de común acuerdo con todos los colaboradores, decidimos apretarnos el cinturón, renunciar al 50% de nuestro sueldo con tal de que todos pudiéramos seguir trabajando. Dos, pues una serie de decisiones muy drásticas, como es dejar de pagar a ciertos proveedores más que los indispensables, etcétera. No planear ningún tipo de nuevos programas, exposiciones, investigaciones, todos esos programas especiales se cancelan. Uy. Y además de esto, recurrimos en caso de Papalote, a un préstamo bancario, que esto lo pudimos obtener gracias a la gestión del Consejo Directivo, uh-huh. Préstamo que fue concedido y que nos va a permitir, por lo tanto, librarla. Es decir, sí vamos a llegar al mes de diciembre sano y salvo, siempre y cuando pudiéramos reiniciar actividades en septiembre. Si no reiniciamos actividades en septiembre, vamos a tener que... Vamos, no sé. Pero si llegamos a eso, ya veremos. Pero en fin, Papalote tiene la suerte de tener un consejo muy solidario, patrocinadores muy solidarios, que nos han apoyado. Entonces sí vamos a poder librar el año. Y estamos trabajando no solamente para librar el año, sino también el año subsecuente, porque el 2021 también va a ser un año muy, muy retador. Pero no todos los museos del país tienen el tamaño de Papalote, uh-huh. y hay unos que sí están en serias, serias dificultades y que sí podrían cerrar.
Dolores Beistegui, directora general del Sistema de Museo Papalote, ¿qué es lo que la gente puede hacer en este momento para ayudar y para que ustedes no lo tengan tan complicado, para intentar salvar un espacio que es, de verdad, es queridísimo por muchísima gente? Generaciones de niños han estado en el Papalote, en la megapantalla, en todas las cosas que ustedes tenían. ¿Qué es lo que puede hacer la gente que quiera ayudar con ustedes?
Quiero colaborar. Esta pregunta. Pueden hacer tres cosas. Primero, tratar de imaginar esta ciudad sin Papalote. Esto es inconcebible, duele pensarlo. Y entonces admitir que sí dolería mucho pensar que Papalote pudiera desaparecer. Por lo tanto, dos cosas. Meterse a nuestra página, disfrutar la oferta que proponemos a través de papaloteencasa.org. Hay un botón donativo. Si les gusta lo que les proponemos, la oferta que tenemos, hacer un donativo. No hay donativo chiquito, todo suma. Y finalmente, importantísimo, cuando volvamos a abrir, venir. Ir al museo, disfrutar, recordar que es un espacio increíble para convivir con la familia y olvidar por un momento estos uh-huh. meses tan difíciles que nos ha tocado vivir.
Ahora, las medidas sanitarias que van a tomar, sí. Para que la gente vaya, ¿cómo van a ser? ¿Qué han pensado?
A ver, son museos, estamos por supuesto que preocupadísimos y ocupadísimos por la seguridad de nuestro público. Quiero que se sientan absoluta confianza. Los protocolos son protocolos muy rigurosos que pone la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura a nivel federal y reforzados por la Ciudad de México. Para que tengan una idea, más o menos tuvimos que implementar unas 600 acciones para poder atenderlos. Entonces, les puedo asegurar que es un espacio donde les garantizamos que estarán perfectamente bien cuidados. Y obviamente en un espacio como Papalote, uh-huh. donde invitamos a tocar y a jugar, el reto es mayor. Por eso llevamos muchas semanas trabajando en estos protocolos, en capacitar nuestros mediadores, los cuates, uh-huh. para que el público tenga una visita no solamente amable, sino divertida.
Dolores Beistegui, yo te quería preguntar, y por ejemplo con la SEP, porque sabemos que muchas escuelas van a los museos, muchos mandan a los grupos. ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Hay algo por ahí, algo que hayan dicho?
Sí, la SEP no va a poder mandar, y eso es perfectamente entendible, ningún grupo escolar este año. Las visitas escolares reiniciarán en enero. Sabemos que no hay condiciones para que los niños se suban a un autobús y vayan a ningún recinto. Este año no habrá visitas escolares.
Ok.
Finalmente, Dolores Beistig, agradeciéndote muchísimo, ¿verdad?, que nos hayas tomado la llamada, directora general del Sistema de Museo Papalote. ¿Por qué es importante? Porque a veces nos olvida que existan espacios como estos. ¿Por qué es importante salvar al papalote?
Porque es un espacio, primero, dedicado a los niños y a las niñas. Es un espacio dedicado al aprendizaje, a la educación, pero a la, también a la diversión, a la convivencia en familiar. Es un espacio único en México donde niños desde muy temprana edad pueden ir con sus familias, con sus maestros, con sus compañeros. Pasar un momento increíble donde no solamente, repito, aprenden, pero juegan. Juegan de una manera extraordinariamente creativa, hacen, deshacen, cuestionan, se ríen. Y esa experiencia emocional, esa manera de aprender de otra manera que lo que ves en la escuela o ves en tu casa, se queda grabado en tu memoria y hace de ti una persona curiosa. Esos momentos que se viven en Papalote son momentos inolvidables para las familias. Por eso consideramos que son importantísimos, porque más que nunca ahora necesitamos vivir experiencias en familia, en grupo, experiencias que nos abren horizontes. Por eso pensamos que si Papalote llegara a desaparecer, dejaría un gran, gran vacío en el corazón de todos los niños mexicanos.
Esperemos que no ocurra, y lo deseamos de verdad de todo corazón, y aquí estamos para apoyar en lo que se necesite. Gracias, Dolores Beistegui, directora general del Sistema de Papalote.
Agradezco enormemente, agradezco que me hayan dado esta oportunidad, y que tu audiencia, por favor, nos sigan en papaloteencasa.org.
Muchas gracias.
Mucha suerte. Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, muy buena tarde.
Gracias a ustedes.
Pues sí, es extraordinario.
No, papá, además había fiestas para adultos.
Ah, los jueves,
Y luego, bueno, también para algunas empresas, uh-huh, ellas hacían sus
reuniones. Ahorita que decía de museos privados, está Después. Museo de Cera, por ejemplo.
De Franz Mayer.
Sí, hay una buena cantidad. Creo que es la ciudad con más museos. Sí.
Híjole, pues sí está gacho. ¿Qué?
Fíjate que nos dice aquí Oscar Cervantes. Buenas noches a todos. ¿Podrían poner la música o canción que se usaba para los comerciales de Hermanos Vázquez?
Ah, bueno, claro, con León Michel.
León Michel.
Pues ahí está, ahí está. En Hermanos Vázquez.
¿Esa cómo se llama?
Jinetes en el cielo, amigo, pero ¿cómo crees? Los Ventures.
Oigan, bien rápido, bien rápido, bien rápido. Muchas llamadas. Ay, espérame. Ay, ya se me... Bueno, Manu Garibay, buenas tardes, charros. Ayer dejaron alto la vara con la excelente música del 79. Aeroméxico se acogió de acoger al capítulo 11 de quiebras de USA. Y a los turistas mexicanos no nos van a dejar entrar a Europa en un rato. Veo un oscuro panorama para el turismo mexicano. Saludos al mejor programa de la Radio Universal. Saludos, Manu.
Saludos.
Ana Gangsters, buenas noches. Creo que la última semana el primer bloque del programa es el bloque del recuerdo. Muy divertido. Eso muestra que han hecho una gran tripleta.
Tripleta.
Poncho, Posh, es el aguardiente chapaneco. Gracias. Carolina, el tipo de Chiapas se golpeó la cabeza. Oye, es así desde niño. Pues, ¿qué te digo? Pepe Vázquez, AMLO, pásala para andar igual. No queda duda que anda en Pejelandia. Alex, Memo, ponte la de palomitas de maíz.
Palomitas de maíz, ahí te
Sergio,
va.
Charos, el nombre de México miente. En Aguascalientes tenemos 2,928 casos. El gobierno federal reporta 2,219. Se asisten todos los estados. La realidad está cañona. Pues sí, está cañona, así que cuídense. Cuídense mucho. Si ya tienen que salir porque esto, la economía ya no da para más, ni modo. Hay que cuidarnos aún más y también chambearle bien duro. Pausa, escuchando palomitas de maíz. Regresamos a estos charros contra gangsters.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
¡Ya llévanos, Diosito! Se descubrió una nueva cepa del virus que causa la fiebre porcina, con potencial para causar otra pandemia. Este virus se designó como G4H1N1, aunque todavía no se sabe si puede transmitirse de humano a humano.
I saw you sitting at the
center of the circle. Everybody, everybody wanted something from you. So you sit in the bed.
Estamos aquí de retache en Chavos contra Gangsters. Y ya es otra música.
Ya.
Otra cosa.
Quitamos la música de elevador porque ya está en la línea telefónica Benjamín Salcedo, que me quitó mi música de peluquero. ¿Cómo estás, Benjamín?
Me están sangrando los oídos por tu culpa. Estoy recibiendo una cantidad de insultos enorme por tu culpa. ¿Qué has hecho con mis martes de música, mi querido?
Para variarle, Benjamín, no, para
variarle. No, pero no varíes el martes. Ya hay días de música horrible, ¿por qué quieres poner más?
Mi estimado Benjamín, ¿por qué estamos escuchando el extraordinario disco de Paul McCartney?
Freddy ¿Cómo Pai? Estás, mi Yagi?
Muy bien,
estás,
Benjamín.
Cairo?
¿Qué pasiones, doctor?
¿Qué onda con ustedes? Pues nada, se anunció que va a salir una reedición del Flaming Pie, un disco de Paul McCartney. Lo raro es que no es porque cumple un número redondo de años, nada así. Simplemente creo que es un disco que significa mucho para Paul. Es un disco que fue muy importante en su momento. Y bueno, en esta parte me gustaría que hubiera diálogo con ustedes, sobre todo, Yagi, tú que eres un enfermo fanático de los Beatles. En 1997, cuando Paul McCartney estaba trabajando junto con Ringo y todavía con George Harrison, lo que era todo lo que el trabajo que hicieron especial para lanzar la antología de los Beatles, uh-huh. Se dice que esto inspiró mucho a Paul. Y este disco tiene sin duda algunas de las canciones más, de las mejores, de las más pegajosas, de las más beatlescas de su discografía. Estamos escuchando la primera que vimos, que estaba de fondo, se llama The World Tonight, y acaba de ser relanzada en tres versiones. Sacaron un sencillo con tres versiones diferentes de esta canción. El disco, corrígeme si estoy equivocado, creo que es producido por Jeff Lynne, el líder de Electric Light Orchestra.
Así es.
Es uno de los productores del disco, y en esta versión de 2020 él participa, creo que más activamente de lo que lo había hecho en la versión original del 97.
Así es. Sí, lo que pasa es que había conocido a Jeff Lynne cuando él produce el Free as a Bird, ya de los tres Beatles sin Lennon, y le había gustado mucho la forma en la que producía, que ya venía de trabajar también con el señor George Harrison. Entonces el disco entra dentro de algo que se ha dado a llamar, Benjamín, el The Archive Collection de McCartney. McCartney cada año lanza tres discos o dos.
Ediciones.
Carísimos todos. Ajá. Y ahora le tocó a este. También por eso. Y además fue el último ya en vida de Linda.
Esto es como estar con tus tíos, es como hablando del servicio militar. Una cosa más o menos.
Pero bueno, a los que les gusta McCartney...
Sí, pues tiene lo suyo, sí.
Yo creo que este Flaming Pie es uno de los mejores como solista. Me atrevería a decir que es sin duda uno de los tres mejores como solista de Paul, sin contar Wings, por ejemplo.
Claro, sin contar Wings.
Sin contar a los Wings, de él solo creo que sí es extraordinario. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama You Wanna, que es buenísima. Otra que se llama Young Boy, que también es... Pero bueno, hablando de eso, también hay una leyenda urbana que seguramente tú podrás decirme si es leyenda o es cierta. Se dice que el nombre del disco surgió a raíz de una entrevista que le habían hecho a John Lennon cuando estaban buscando el material de Anthology.
Así encontraban
una entrevista que le estaban haciendo a John Lennon cuando el grupo empezaba, y le preguntaron que por qué se habían llamado los Beatles, y dicen que Lennon contestó que había sido una visión, que un hombre apareció en un Flaming Pie, y desde ese día se llamaron los Beatles con A.
Así es.
¿Es cierto?
Tienes toda la razón. No, de verdad. De verdad, en una visión que tuvo Lennon, en un sueño, se le apareció, es que se llamaban originalmente Beatles con doble E, pero dijo que se verían Beatles con A, porque se le apareció un hombre con un pie flameado.
Flaming Pie, sí.
Y les dijo, ahora serán los Beatles con A, with an A. Y entonces ya fue por eso que le pusieron Beatles. Y de ahí tomó Paul el nombre para este álbum, porque dice que, recordando a los Beatles, quiso volver a tener la adrenalina de escribir canciones como lo hacía con Lennon. Así, en rap, en chinga, rápido, vámonos. Y en 3 minutos, 4, porque él ya estaba en contra de las canciones que duraban más de 4 minutos, que le parecían una pérdida de tiempo. ¿Verdad, amigos?
¿Perdón? Ya lo sabemos, ya estamos tomando un café, Memo y yo, estamos hablando de cumbias.
Están oyendo la música de los anuncios de los
bajos. Sí, como no, estamos escuchando.
Sí, no, me imagino. Bueno, esta edición que va a salir, pues obviamente, como bien dices, va a ser muy cara. Creo que son 5 discos y 2 DVDs y
son un libro. Son 5 discos, y 2 DVDs, un libro, un póster, un libro.
Un magicuento.
Un periódico. Va a costar únicamente 89.99. No, va a costar 8,000 baros, cabrón.
Trae el ADN de Paul McCartney, porque alguien
sí,
quiere...
No, te trae unos calzones de su hija. ¡Qué raro! Su hija.
Todo eso para aquellos fans de Paul, de Paul McCartney. Fíjate que hoy, 30 de junio, pues no pasa nada interesante. Entonces tuve que recurrir al día de ayer y al día de mañana. Ayer se cumplieron 35 años de que salió Dancing in the Streets, la canción que hicieron David Bowie y Mick Jagger, el cover de Martha Wilson, claro. De Vandela, uh-huh. ¿Se acuerdan? Que fue un poco antes del tema de Live Aid, y bueno, fue un éxito tremendo tener esos dos monstruos cantando esta canción, aparte en la época de auge de los videos, todos veíamos el video y valía mucho la pena. Pero bueno, quiero mencionar, mañana primero de julio, por ejemplo, cumple años un personaje que no es muy recordado, que no es muy conocido, pero que es importantísimo para el blues principalmente y por consiguiente para el rock. Estoy hablándoles de Willie Dixon, el famosísimo Willie Dixon, conocido como el poeta del blues. Cumpliría mañana 105 años. Ya estaría muy grande, obviamente.
Pues sí. Sería
casi de la edad de Don Nacho Trelles, cuando, ¿no?
Más o menos. Don Nacho se murió a los
102.
Bueno, Willie Dixon, a lo mejor a muchos no les suena el nombre, porque obviamente alguien que cumpliría 105 años.
Pues no, ¿eh?
No es de nuestra generación, estamos rucos.
No, pero su música, sí. Hay muchas de las canciones de Willie Dixon que las hemos escuchado y escuchado y escuchado con diferentes artistas, y muchas veces no sabemos que no son de ellos, ¿no? Una de ellas sin duda es Hushy Coochie Man, seguramente la recuerdan, ¿no? la tocó Eric Clapton, la tocaron los Allman Brothers, hasta hay una versión de Motorhead de esa canción de Hushy Coochie Man, famosísima. Hay otra muy conocida que se llama You Shook Me, que cantó Jeff Beck, también Zeppelin. Pero no sé si Memo me hizo el favor de poner un pedacito de una canción que le encargué, y no solamente su música de
Clarín,
de,
Clarín.
A ver, ¿cuál estamos oyendo?
A ver, ¿escuchando
Led Zeppelin?
Estamos oyendo I Can't Quit You, Baby.
Exactamente.
Es una famosísima canción de Led Zeppelin. Una de esos grandes blues que era de alguna manera la idea original del grupo, esta canción de Can't Quit You Baby, que viene en el primer disco de Led Zeppelin de 1969, es obra del señor Willie Dixon. Y obviamente, cómo olvidar otros de los grandes grupos influenciados y que más covers hicieron de Willie Dixon, fue sin duda los Rolling Stones,
claro,
¿no? Little Red Rooster. Todo el mundo la hemos escuchado. Hay una versión extraordinaria de esta canción que tocan Muddy Waters con los Rolling Stones.
En un bar, ¿no?
En un bar, grabada super pirata, pero suena increíble. Imagínate a ver Muddy Waters con estos dos, con estos 5 lobitos. Un artista muy creativo, un gran talento, muchos temas que seguramente se recuerdan a investigar. Pues hay canciones de Clapton, de Jeff Beck, de todos de los Jazz, de John Mayer. Entonces hemos interpretado a Willie Dixon, incluso hasta B.B. King llegó a tocarlo, y muchos más, porque es uno de los grandes bluesistas de la historia, guitarristas de blues de la historia. Y bueno, para concluir mi colaboración de hoy, hay otra mujer de la cual seguramente todos ustedes estuvieron enamorados.
¿Enamorados?
Jairo, tuviste algunos sueños húmedos.
No, Jairo se retocaba cuando la veía. Pero
todavía yo creo que fecha, lo hace. Todavía lo hace. Estoy hablando de Deborah Harry.
¿Cuál Deborah Harris, cómo no?
Una mujer guapísima. Yo me acuerdo que cuando surgió por ahí en los años 70, a finales de los años 70 con su grupo, todos nos encantaban Blondie, y todos decíamos, esta güeyita, qué onda, está guapísima, ¿no? Aparte canta bien, su grupo toca a toda edad. Sin duda, me atrevería a decir que es la más atractiva del movimiento punk.
Patty Smith,
Patty Smith se metía loca, no, espérate. Parece que se acaba de levantar todos los días. No, espérate, sí. ¿Qué otra? Es que casi no había
mujer. O sea, pero de punk, así, de esa época sí hay varias, pero de...
Me gustaba más Johnny Rotten.
Te gustaba más Joey Ramón.
Joey Ramón.
Con el pelo verde.
Con los dientes tan bonitos que tenía Johnny Rotten.
A lo mejor del otro lado del charco de las slits estaban dos que tres, puede ser.
¿Pero qué?
Pero no tan glamorosas, atractivas.
Las slits se veían bien sin ropa, llenas de lodo en una portada de un disco.
Sí, exacto.
Oye, por eso te digo. ¿Nina Hagen podría considerarse punk?
Qué horror, parece que la inflaron con eso y le van a salir.
Yo sé que parece muñeca inflable, güey, pero
pero ahorita, ya
sí, claro.
Tiene algunos dos o tres momentos bien.
Y la Hagen era piratona. Parecía como muy estrés de esas que te pega de nalgadas, cabrón.
No, es lo más, sí, es lo más leve. Sí, sí. Te cuelga de los pezones.
Oye, pero otra cosa que tiene Deborah Harry y que mucha gente a lo mejor no se ha dado cuenta es que fue tal vez uno de los grupos más exitosos del movimiento punk.
Sí, claro.
Porque ni los Pistols, ni los Ramones, ni The Clash, ni ninguno de todos los grandes famosos de su momento
iba a tener la cantidad
de singles en el número uno.
Ah, no.
Que tuvo Blondie.
¿Tú crees
llegaron a tener cinco sencillos en las listas de Inglaterra y llegaron a tener simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos el número uno con Hearts of Glass, por ejemplo, en 1978.
Bueno, y luego la película del gigolo americano.
American Gigolo.
¿Tú crees que los yuppies bajaban al CGDB, al peor baño del mundo, nada más para ver a Patti Smith? No. Iban a ver a Deborah Harris.
Iban a ver a Deborah Harris, yo creo que iban a ver a los Talking Heads, a Television.
No, hay gran, es un gran lugar. El peor baño del mundo cuentan, pero el mejor antro.
Es que la onda era llegar al baño, ¿eh?
La onda era ya llegar pipiciado, a pipiciar desde antes.
O algo de eso, aquí llegabas ya después de satisfacer cualquiera de tus necesidades, ¿no?
Oye, nunca viste la película de CGBD.
Hoy es tristemente una tienda de ropa cerrada, fue célebre, fue toda una cuna de talento de grandes grupos, grandes bandas, y por ahí hay una película, si tienen la oportunidad, veanla. Es bastante divertida, se llama CBGB precisamente, te lo recomiendo.
Pero fíjate que a mí no me gustó tanto porque sale el pelirrojo de Harry Potter.
Ajá.
Y te demuestra que no sabe actuar. Pero más allá de eso, está interesante la película, pero le falta.
Compré el disco está bueno, es un disco doble con un montón de rolas.
Ajá.
Le falta tal vez como película en el sentido artístico, pero creo que como documento para generaciones que no saben lo que era el CGV, es una extraordinaria clase de, miren, este es un lugar que había en Nueva York y todos estos pasaron por aquí, ¿no?
No, es que es un gran lugar. Ahora, bueno, lo convirtieron, ya es un lugar muy nice y todo así, very cool.
Es una tienda de ropa.
Sí, nada que ver con lo que solía ser aquel antro.
Es una tienda de ropa y fíjate que conservaron el escenario, dejaron el escenario donde estaba, y pero todo el resto de la tienda es una tienda de ropa. En el escenario les dejaron alguna parte de la decoración del original CBG, pero sí, ya nada que ver. Bueno, para cerrar, Debbie Harry como solista, pues nunca tuvo mucho éxito. por lo cual tuvo que regresar a Blondie, y hasta la fecha siguen sacando discos. Sí. Es uno de esos grupos que se mantiene activos, de los pocos grupos de esa era punk que todavía siguen trabajando, que siguen haciendo discos, que siguen grabando. Es bastante loable.
Pues son los Pretenders, ¿no?
¿Mandé?
Los Pretenders sí tienen, están sacando un disco.
Pero Pretenders dejaron de grabar discos muchos años. Sí. Y Blondie ha mantenido sacando discos. El más reciente es de 2017, hace muy poco tiempo, el Pollinator. Pero pues antes de eso también se sacaron el Pánico, y otros discos. Las chicas siguen trabajando, tienen una buena cantidad de discos. Y, en fin, 75 años cumple.
¡Nada más!
Debbie Harry.
Se ve como de 73.
Se ve un poco mejor. Sí, sí.
Mi estimado Benjamín, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer. Por favor, cuiden la música los martes.
Si quieren, la cuido.
Les mando playlist.
No, digan, hombre, no necesito, yo la puedo poner.
La pobre gente que no. Este programa por oír la música de los martes, la están aniquilando.
No te preocupes, yo cuido la música.
Eso no te preocupa,
un abrazo, Benjamín.
Gracias, que estén muy bien. Nos vemos.
Un abrazo.
Pronto. Hasta pronto. Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone México. Pausa. Vamos y venimos. La falta más aquí en Charros contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. La pandemia podría extenderse hasta octubre, temporada en la que inicia la influenza, adelantó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Existe la posibilidad, sospecha de que así podría ser, que cuando llegue el otoño y el invierno, junto con la influenza, podría sumarse COVID también durante la temporada de influenza. La temporada de influenza va de octubre hasta marzo del siguiente año.
Pidió no relajar las medidas de limpieza y la sana distancia, sobre todo en Monterrey, Guadalajara y el Valle de México.
En algún lugar de Santa Fe, Benjamín Salcedo se está tirando al piso. ¿Por qué? Esto es...
¿Qué es esto?
Ray Conniff, la gente pobre de París, que la pida aquí en Twitter la Panis. La Panis, que es una mujer que sabe de música bonita, ah, sí, música clásica.
Dice que hay muchísimas llamadas, gracias a... No las vamos a leer ya todas porque ya se nos está acabando el tiempo. Mire, Cecilia Pozo, Sergio Escobar, Norma, Calo, Blanca, Oscar Cervantes, Reina Brito, Rafael... La señora Novoa, a ver, señora Novoa. José Chávez, Alex Pérez, Mago, Norma, Anónimo, Soledad Buendía, Marco Antonio, Susana, Víctor, José Juan, Francisco García, Sergio Tania, Óscar Hernández, Diego Arellanos, Francisco Raúl, Susana otra vez, Radek, Alex Pérez, Yulay, Rafael Plata, por favor póngala de Shalalalala.
Eso sí puede ser.
Saludos desde Chile, dice Rafael Plata, José y Claudio Espinosa. Saludos a todos, se nos están quedando las llamadas, pero híjole.
Shalalalala, wow. Claro que es un rayo de sol.
Se llama un rayo de sol, güey. Pero mira, antes del shalalalala, vamos directamente a su bonita y gustada sección que se llama...
Las Corona News.
Ahora le toca empezar a Jairo.
La cirugía de moda en Londres después de la cuarentena es la reducción de papada sin cirugía.
Hay que hablar,
este,
¿no?
Procedimiento descompone la grasa mediante ondas de radio. Al mismo tiempo que recoge o estira la piel flácida. ¿Cuánto cuesta? Casi $4,000.
Pero te quedas sin barba.
Y si le pones ondas de radio como la de Charros contra Gangsters, yo creo que se derrite más rápido, ¿no?
Pero a ver, $1,000, ¿cuántos son $1,000 rápidos?
$4,000.
No, pero ¿cuántos son mil? Digo, para sacarle la cuenta, güey.
Ya no sé, ¿22? ¿23?
20, pone 25. Güey, $100,000, quitarte la papada.
Pero mira
cómo quedas, güey.
A ver, ¿tú cómo quedarías, mamá, sin papá?
Bien, no, mano. Pues como... Mira nomás. En Chile murió una bailarina llamada Eneida Ortega. Eso no es lo trágico. Su pareja de baile le hizo la promesa de que bailaría alrededor del ataúd como despedida. Y así lo hizo. Pero ahora lo acusan de que no tomó las medidas necesarias por la cuarentena y lo quieren multar.
¡Qué gachos!
Ay. No hizo el pay de té como debe ser.
Y en Colombia, el alcalde del municipio de Juanacosta entregó a su hijo y a su sobrino a la policía.
Hace bien.
Por haber violado el toque de queda y la ley seca. Ches borrachos. Dijo que hay que poner el ejemplo con la ciudadanía.
Bien hecho, señor.
Híjole. ¿Cuántos de esos yo hubiera metido a la cara? Ah, bueno.
Olvídense de ir a vacacionar al malecón de Cuba. A partir de julio, las nuevas disposiciones son: los turistas irán del aeropuerto al hotel sin hacer paradas ni para ir al baño. El único contacto que deben tener son con los empleados del lugar. Varadero será solo para turistas nacionales. Los turistas de otros países no deberán andar libres por las calles. Ay, así que sí, el Copacabana y
ya,
y el Florita,
se acabó todo, ya.
Y la bolita del medio.
Nada.
Y las jineteras. ¿Nada?
Nada.
Ya ni con las jineteras, ¿no?
Nada.
Andar libres, pues ni que fueran chiste, perros. Y usted piensa que le... Ah, no, ¿quién vas? Tú vas tú, güey.
Ah, sí. ¿Y usted piensa que le va mal? Piensa en Puerto Rico. Lleva huracanes, terremotos, tuvieron fallas de luz y teléfono casi un año. Les dio coronavirus, polvo del Sahara y ahora sequía.
No, tiene la Daddy Yankee. O sea,
Daddy Yankee.
¿Peor que eso?
A partir del jueves van a racionar el suministro a toda la isla porque no ha llovido. Ya llévanos, Diosito.
No, o sea... Pero bueno, eso se merecen por haber dado a la tierra gente como Ricky Martin y Daddy
como
Yankee.
Como Ricky Martin, Daddy Yankee,
Chayanne.
Eso y más se merecen. Eso se paga.
Se hizo viral un video porno en la ciudad de Cali. Ah, seguramente en carne de mercado, pero bueno, de esos que me gustan tanto. En donde una chica, con tapabocas, obvio, se sube en autobús para tener sexo con todos, hasta con el cacharpo, con todos. Las autoridades dicen que esto rompe todas las reglas por la cuarentena y la higiene, y están analizando las escenas para ver quiénes son los actores y van a empezar a medirlos uno por uno. Porque
muy de cerca.
Porque lo único que tiene son close-ups de aquello. Entonces, pues ya. ¡Qué barbaridad!
Y en Bolivia, la región del Chuquisaca... La región del Chuquisaca está aplicando dióxido de cloro a la población como prevención. Les está causando presión arterial baja, anemia, daño hepático, vómitos, diarrea... Pero nada de coronavirus.
¡Eso es un avance!
Fíjate que tengas daño hepático, vómitos, anemia... Está bien, mientras no te caiga.
Sí, evidencia boliviana.
COVID-19.
Presión arterial baja, anemia, daño hepático, vómitos y diarrea. No. Eso te pasa hasta cuando estás casado.
No, eso te pasa cualquier día, una comida en cualquier taquería.
Vas a comer tacos de 5 por 20 aquí, sí, en Chapultepec, ¿qué te pasa?
Del metro, pues no.
Hacemos una pausa y al regresar,
Calixto.
El profesor Eduardo Calixto, para hablar de Guillermo Guerrero, de una cosa que se llama anemia, ¿cómo? Sexodemia,
anafrodisia.
Aquellos que no mojan la brocha desde hace mucho. Pausa, vamos y venimos.
Ah, caray.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles otros chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día: existe un plan para reiniciar el universo Star Wars, sacando las últimas tres películas del canon oficial. Al parecer, usarán el recurso de todo forma parte de un universo alterno para poder contar más historias de Luke Skywalker y amigos. ¿Y usted cómo la ve? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
¡Qué maravilla! Estamos aquí echando contra Gangsters, echándonos esta bonita canción.
Amigos, hubo una época, una biche moda que hubo, de que todo eran popurrís con el ritmo de tum.
¡Hijo! Era horrible.
Aquí es donde Memo levanta la falda.
Enseña los calzones.
¡Bajo!
Los de bajo color.
Y tenemos en línea telefónica al doctor Eduardo Calixto, que el ritmo de... Es jugo en clásicos, ¿no?
Can, sí, atrapados en el can-can.
Sí, atrapados en los clásicos, atrapados en el 60, atrapados... Ya saben que tienen una imaginación. El doctor Eduardo Calixto habla de la anafrodisia. ¿Y qué es eso? ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy contento hoy sí de estar con ustedes. La vez pasada me fui con mis pandas caminando a mi casa, pero hoy feliz.
¿Con quién se fue?
Con sus pandas. Con sus panditas, ya nadie se acuerda de sus panditas.
No, yo sí me acuerdo. Yo, mándalas en un Uber, servicio, ¿no? En un Rappi.
Sí, pues, sanitizados.
Amigos, pues me dio anafrodisia por eso.
No me diga.
Anafrodisia. No, no se eche la culpa, usted ya no jala.
Tengo que decirles que la anafrodisia es miedo a la actividad sexual.
Entonces, es decir, tenerle miedo. Tenerle, o sea, miedo.
Le da miedo a la otra persona. Acto? Le da miedo la espumosa.
El deli.
Le da miedo ir al hotel. ¿Qué le da miedo?
Subirse al guayabo.
A ver, platíquenos.
Recuerarse.
Es tenerle miedo a la actividad sexual. Y esta actividad sexual no deberíamos verla nada más como un intercambio ahí de actividad física o intercambio de secreciones.
¿Ah, no?
Es una función fisiológica y neuronal en los seres humanos. Desear, excitarse, amar, tener orgasmos, genera cambios en varios órganos de nuestro cuerpo. Pero además de los cambios neuroquímicos que están relacionados con la memoria, que ayudan a poner atención, que inmunológicamente refuerzan la producción de anticuerpos y nos defienden contra virus y bacterias. Entre más actividad sexual tengamos, entre más besos demos, inmunológicamente nos reforzamos desde el punto de vista de protección contra bacterias, pero a nivel cardiovascular mejora la actividad del corazón y la presión arterial. Y por lo tanto, en este contexto, imagínense si una persona promedio, no sé cómo anden ustedes, queridos amigos, pero una persona promedio, pues incrementa la autoestima, incrementa la relación interpersonal con la pareja, el sentido de pertenencia, y pues si tiene una persona un promedio de 3 coitos por semana, 3 orgasmos por semana.
¿Sí? Una 3 persona... por año, 3 por cuarentena, doctor.
No, 3 por semana. Realizará en promedio 12 coitos por mes, 144 al año, y una vida promedio llevará entre 7,000 y 10,000 coitos.
Oiga, doctor, ¿me puede dar una receta? ¿Me puede dar una receta firmada?
Sí, un certificado.
Un certificado.
Pero eso está leve, ¿no?
Entonces el punto...
De que fuera Lizzie Lohan, que se tiró todo el estadio del Maracaná.
No, pero a ver, mira, es que es... Perdón, doctor, mira, bien rápido. ¿Desde cuándo tienes actividad sexual?
¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad?
Desde qué edad.
18.
Ok, 18. ¿Tienes 50 y cuántos?
54.
¿Cuántos 55, años tienes? 55. Ponle, tienes 35 años de actividad sexual. Ponle que 2 parejas al año, distintas. 2 al año, en promedio.
Pon tú.
Ya llevas 70.
Un supón.
Y así tampoco es tanto, yo llevo... Más o menos.
Pero, por ejemplo, ahí ese miedo a la actividad sexual. Yo tengo miedo que ya se me olvidó con esa cuarentena, ya se me olvidó cómo hacer.
¿Por dónde empezar? ¿Se te olvida por dónde empezar?
Se me olvida.
El punto. Que entonces, se están apareciendo punto, muchos problemas psicológicos.
Era eso.
Sí, y en cuestión es que entonces el individuo se obsesiona o trae procesos emocionales, le disminuyen el deseo sexual o hay sentimientos negativos hacia la pareja, entonces evita tener el sexo. Y esta anafrodisia tiene características en común, que les cuesta trabajo etiquetar sus emociones, que la actividad sexual ya es indeseable, que no pueden describir adecuadamente sus sentimientos, que evitan el contacto físico de diferente manera y que además se llega a consumar, si se llega a consumar, si dices, bueno, pues ya, se sienten vergüenza o se sientan rígidos física y mentalmente el día siguiente o en los siguientes, digamos, momentos después de haber...
Tus siguientes 10 años.
Me siento sucio, doctor.
Y es que aquí el punto es que la anafrodisia tiene antecedentes muy importantes.
A ver.
Como una vida social aislada, por ejemplo. Personas que padecen un historial de haber presentado disminución de muestras de afecto por parte de su mamá o de su papá.
O de mi tío el cura.
Los sujetos pueden estar ocupados en varias tareas al mismo tiempo y además varios proyectos en paralelo. Y además, pues, se justifican teniendo largas horas de trabajo, exceso de actividades sociales o familiares, y se da uno cuenta que este proceso de desensibilización sexual puede estar relacionado, por ejemplo, con presencia de algunos trastornos de la personalidad como la depresión. Y por lo tanto, en este proceso, pues también hay un modelo de aprendizaje ahí entendido, porque se siente extremadamente, por ejemplo, padres estrictos o enmarcados por violencia física verbal cuando eran adolescentes, además de una educación sexual extraordinariamente rígida. Así que hay también orígenes familiares poco afectuosos para las personas que eventualmente la vida sexual ya es una percepción pues negativa.
Híjole, pues no sé. Y por ejemplo, si tienes eso, que no lo tengo, no digo que lo tengo.
Un primo, un vecino.
Lo tenemos. Pero, ¿qué? O sea, ¿cómo lo resuelvo? Ok, ya lo detecté, ya, no, ya veo ya, que está
ya
mal.
Ya le está pidiendo consulta, ya.
¿Qué la hago? Receta. Dígame, doctor. ¿Qué hago?
Es que este es un proceso que a nivel neuroquímico hay una disminución de dopamina, serotonina y testosterona.
¡Bolas! ¿Todo?
En este contexto, entonces sí se necesita generar primero una terapia de apoyo.
Ajá.
Actividad física que incremente el ejercicio, por ejemplo, de estar teniendo por lo menos 45 minutos de ejercicio físico. Incrementar la autoestima en este contexto. Y sí es muy importante empezar a describir y expresar los sentimientos y por qué no está aquí involucrado, digamos, de alguna manera, la confianza. Un psicólogo y un psiquiatra en conjunto deben entrar.
Por ejemplo,
este es un proceso natural.
Por ejemplo, mi ex me decía que tenía anafrodisia, pero no más conmigo. Pero eso no.
Ese era asco.
Debemos platicar con todos, incluyendo
el Sancho.
Entonces, psicólogo y el psiquiatra tienen que involucrarse directamente, porque lo importante es cuál es el detonante, cuál es el factor que nos da miedo. Si tenemos miedo a fallar, si tenemos miedo a que nos digan cosas, que nos digan que no podemos, o definitivamente hay, por ejemplo, deseo sexual, pero ahora ya no lo tenemos, sí lo hubo, pero ahora ya no lo tenemos, y entonces integrar cuáles son las cosas que están involucradas en este proceso de una manera mucho más dinámica, porque cada uno de los pacientes tiene antecedentes distintos. No podemos decir que la anafrodisia sea igual para todos.
O sea, no tiene, digamos, puede tener las mismas bases, las mismas características, pero no la misma manifestación.
Exactamente, las biológicas, las psicológicas y las sociales son distintas. Habrá personas que son más biológicas en el contexto de que sí ha cambiado ya muchas partes de su cuerpo, porque ya están por arriba de los 50, 60, 70 años, o estamos hablando de que son personas que fueron de verdad duramente criticadas y rígidamente educadas en ese contexto de la sexualidad, en donde siguen sintiendo todavía mucho miedo a seguir expresando su sexualidad.
Por ejemplo, yo tengo un amigo aquí, uno cercano, que me dijo que le daba miedo que le vieran sus pompitas pálidas.
Pero, por ejemplo, ese...
A mí no, güey.
No tiene.
Ah, ya quisieras, mira. Como Jean-Claude Van Damme, cabrón. Sí.
Puedes romper una nuez. Puedes romper una nuez con tus...
Con mis glúteos.
Con tus glúteos.
Entonces, en conclusión, la anafrodisia es más frecuente de lo que pensábamos. Está entre el 5 al 15% de acuerdo a varios estudios. Es decir, uno de cada 10 puede estar presentando, o uno de cada 20 puede estarlo presentando. Así que sí es una circunstancia que no debe ser tan aislada y pensar que se va a curar o que se nos va a pasar o que no importa. Porque realmente no debemos tenerle miedo a esta actividad sexual.
¿Y usted, doctor, cómo está de su anafrodisia?
No, ya se me ha quitado, ya le he estado trabajando. Y por el momento... Todo bien, mi querido Jairo.
Muy bien,
esa muy bien. Sí, todo bien, te le fluye bien, todo.
Todo, absolutamente, hasta el momento.
Qué bueno, doctor, nos tenía con la preocupación. Pues oiga, ya pronto vamos a vernos, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que ya es tiempo suficiente para tener un buffet de panditas, ¿no creen?
Sí, ¿no?
Sí,
traiga de varios sabores, de varios colores.
Sí, un panda gigante.
Un panda gigante para comerlo.
Y varios rellenos.
Exacto.
Sí, claro.
Doctor, ¿dónde lo puede encontrar la gente que tenga anafrodisia o no?
@Calixto en Twitter y @EduardoCalixto en Facebook. Y de verdad, contestamos prácticamente todos los martes.
Muy bien.
No, hombre, muchísimas gracias. Sí,
doctor.
Gracias, doctor.
Un gusto y un honor. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Pues bueno, ya sabe usted que si no puede, puede ser anafrodisia.
O sea, te da asco cuando llegas. Ya va la hora buena.
Ya, te echas para atrás.
De regreso, mami.
¿A ti alguna vez te ha pasado eso, Jairo Calixto?
Así de que, no quiero.
Pa, despierta.
No, así no, creo que no.
¿A ti, Memo?
Una vez me quedé dormido.
Nunca,
jamás.
Era
por otras circunstancias.
Como el perico, te quedaste a la mitad del palo.
La mitad de la suerte.
No, nunca jamás.
Ay,
nunca
ajá. Jamás, amigo. Es que no has tenido
nomás me pongo, nomás pongo estas canciones y mira, romántico. Romantic style.
Hasta aquí llegamos, Charles contra Gánster. Gracias, Jairo Calixto.
Ahí la vemos.
Gracias, mi querido Memo.
Nos vemos mañana.
Lo esperamos el día de mañana. Cuídese mucho, diviértase mucho y échele galleta. Besos a la güera alta. A ver, a la güera alta y rubia y todo. Besos, vámonos, ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.